tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con un minuto y 19 segundos de este martes 18 de abril de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río. ¿Cómo estás tú?
Tardes, noches.
Tardes, noches. Qué impresionante que uno cambia el switch.
Nos están robando la tarde.
Pero nos están regalando más mañana.
Es cierto.
Una cosa por otra.
Es cierto.
Hay que mirar la vida cómo se va dando nomás.
A las 8 hay un clásico, pero no se transmite, fíjate, por televisión. Yo cuando chico llamaba por televisión.
¿Cuál es el clásico?
Cuando chico que no daba fútbol por televisión, había tele blanco y negro. Yo no miraba atrás. Miraba en la programación de la tele cuando había algunos programas con asterisco. Uh-huh. Eso era que era color. Entonces tú veías los programas porque eran a color. Ahí sí te gustaba, bueno, bien, pero por verte la color.
Lo que fuera.
Lo que fuera. Yo vi el Chavo Color por primera vez, no lo olvidaré nunca, en la casa de un vecino, y quedé así. Bah,
quedé, es que ha sido como un momento. Sí, total. Sí,
total. Pero en esa época se transmitía muy poco fútbol. Muy rara vez se transmitía fútbol. No, olvídense de Champions, olvídense de las Copas Internacionales.
Pero transmitían la NBA en las mañanas. ¿Te acuerdas,
No, el fútbol alemán, también en UCB Televisión.
Y la Fórmula 1.
No, estamos hablando de la prehistoria de la televisión. La Fórmula 1 tiene que ser.
Yo la veía de muy 90. Chica. Ya, bueno, 90, pero yo en el 90 tenía 12, pues.
Estamos hablando de la prehistoria con la tele blanco y negro. Ya. ¿Tú no te acordás de la tele blanco y negro? Súper, ¿no?
Poco. Tenía. En mi casa había una. O sea, las teles eran, pero había una tele que era en blanco y negro. Y
con... ¿Eran tú? ¿Qué marca era? ¿Motorola? Antú.
No me acuerdo. Era blanca.
Tenía alicate, ¿no?
Era como de esas con perilla.
No, pero alicate, una vez que se rompía para cambiar de canal.
Sí, probablemente tenía. Sí, algo tenía. Y era blanca.
Ese era el control remoto. No, era bueno porque no usaba pila.
Era como una radio, chicas. Sí.
Eran tú, entonces, el tuyo, Antú. ¿Tenía un escudo de Chile en alguna parte?
Era como plateada y tenía una cosa azul. No era Boloco.
El Antú tenía un escudo de Chile. Pero yo estoy yendo un poco atrás.
Sí, puede haber sido Antú.
Antú puede ser. Y la Motorola tenía atrás un botón naranjo que yo era chico y lo apretaba cada cierto tiempo. Porque no salía de mi asombro, que solo servía para que se apagara la pantalla. Yo desde chico me preguntaba por qué el fabricante hizo un botón atrás que uno apretaba y la pantalla decía y se apagaba.
Era el precursor de las televisiones actuales, que tienen unos botones por atrás para apagarla.
No tenía HDMI, Lantú. No. Bueno, déjame volver al fútbol, no daban partidos nada del torneo nacional, no había licitación, no había canal de fútbol, no había TV cable, nada. Y cada cierto, y tengo el recuerdo de llamar a los canales de televisión, a la mesa central.
Sí, uno llamaba, yo me acuerdo
que
llamaba también.
Y yo, cabrón chico, ya, ¿daron el partido de hoy día? No lo damos. Católica La Serena, por ejemplo, me acuerdo yo. Haber llamado. Bueno, no lo damos. Y yo como... Y a radio, y escuchábamos por radio, que era fabuloso también. ¿Eh? Minería, Portales, Chilena. Pero Minería con Don Julio, Raúl Prado, Cavada. Bueno, en fin. Ya. Hoy a las 8 hay un clásico y no lo dan.
¿Y cuál es el clásico? No lo dan.
Ni Star Plus, ni del TV, ni
no,
nada.
No, quiere decir cuál es el clásico. ¿Cuál es?
Se juega en el Palacio, se juega en Viña.
Ya.
Se juega en el Cerro Castillo.
Ya.
Es un clásico entre A Prueba de Dignidad y el Socialismo Democrático.
Ah, ya, perfecto. Yo estaba esperando que me dijera, no sé, Wanderers y Everton.
Y es un clásico. No sé si es con hinchada, no es que tampoco.
Yo creo que no están permitidas las hinchadas.
¿Sabes lo que pasa? Es que no está claro quién juega de local. Entonces, cuando los clásicos de hoy día, el equipo local no puede llevar, el equipo visitante no puede llevar hinchada, aquí es sin hinchada porque no se sabe quién es local y quién es visita.
Es que un clásico. Quizás que ninguno de los dos tiene estadio.
Y el punto, claro, y el punto es que en este partido, en este clásico, se espera que pueda ser con pierna fuerte. Va a haber VAR. Sí. Tiene que, con B corta, tiene que haber VAR.
Y con B larga no.
No. En el anterior me contaban unos pajaritos por ahí, ¿ya?, que estuve reportando esta tarde, que en el anterior no hubo VAR con B larga, nada. Nada. Ni ponche, nada.
Ni su sangría.
Nada. No. Sanguchito y
una piscola en la pieza. Pues,
no tengo idea si algunos invitados fueron al after después, pero sí. Así en la formal no hubo nada. Solo con un sanguchito que me parece que estaban bien buenos.
Se han hecho famosos esos.
Pero es un clásico que tiene muy tenso al mundo político. Mm. ¿Y por qué? Porque este es el famoso cónclave. Estamos habituados a los cónclaves porque
se han hecho más seguido lo que...
Por supuesto, porque cuando la convivencia es mala, el pater familia o la mater familia llama a los que conviven en una casa, sí, algunos de arriendo y otros de subarriendo, sí, y dicen, muchachos, chicas, hoy nos juntamos a la hora en el comedor porque hay que volver a limar asperezas.
¿Sabes qué, Matías? Yo creo que es injusto compararlo con otros gobiernos. ¿Por qué?
No lo comparaba
yo. No, yo. Ah. El comentario, porque mucha gente dice que, claro, que se lo llevan en cónclave, que la relación ha sido súper difícil, súper tensa. Siempre han habido diferencias entre los distintos partidos, pero acá se suma que son dos coaliciones distintas. Aunque
no son diferencias.
No son diferencias, son matrices distintas. Por lo tanto, obviamente que la convivencia, que el desarrollo de las relaciones no puede ser todo lo fácil que sí se produjo, que tampoco fue fácil, pero que por lo menos se hablaba desde una mirada común, desde una misma vereda en los gobiernos anteriores. Esto tiene un componente adicional y que además fue muy, muy al final. Fue para la segunda vuelta cuando finalmente la ex Concertación, el Socialismo Democrático, decide adherir a la campaña de Gabriel Boric.
Exactamente. No sé si vamos a tener tiempo para eso, porque desarrollar la obra, que es momento de apertura, momento de entregar otros datos, porque hay más datos sabrosos que entregar. Pero de lo que va a ocurrir a partir de las 20 horas en Espacio Castillo, yo hablé con dos personas ahora se camino para acá, que iban camino al Cerro Castillo, de distintos sectores, y me dieron algunas luces de lo que podía pasar y por qué está produciéndose lo que se produce. Pero hablemoslo después si
nos da el espacio. Ahora, básicamente, ¿es agenda seguridad?
Eso es lo que puso el foco en una diferencia que es de alma. Es una diferencia
de... una mirada distinta de cómo se aborda un problema.
Cuando tú defendiste un programa de gobierno y los otros defendieron otro programa de gobierno en una elección y ganó uno y unos adhirieron al que ganó, bueno, hay que hacer y limar, y no tiene nada de malo, ni peyorativo, ni te denosta. Hay que estar, cada cierto tiempo, hay que entrar a taller y hay que revisar. ¿Quién está remando? ¿Quién está...?
Claro, el problema es que, en este caso, los que adhirieron a un programa que no era el propio, con el paso de los meses, han ido imponiendo su visión, dado que, al parecer, sintoniza mejor con el sentimiento de la sociedad actual, que no es el mismo, probablemente, que hace un año y dos meses atrás.
No sé si vamos a seguir después, porque hay otros temas, me parece, pero... ¿Sí? Pero hay otros temas. Y a ver si nos da el tiempo, pero uh-huh, tampoco queda mucho más que decir, pero se va a jugar hoy día y
ese clásico.
Ese clásico Viña Marino, porque es ahí en el Palacio Presidencial.
Qué bonito eso.
Es bonita la vista. Sí. La casa, sí.
La casa, pero sí, es bonito el lugar, el cerro bonito.
Castillo es muy lindo, la vista es preciosa, y qué sé yo.
Es verdad.
Ya, pero hay más temas de hoy, hay más temas que tienen relación también con ciertas tensiones. Se habla de una tensión muy dura entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia del ramo, porque que es autónoma, ojo, no es un... porque yo estuve leyendo unos comentarios en Twitter y hay gente que le hace falta que entienda alguna cosa cuando dice, no sé, por ejemplo, saquen a ese superintendente, que el gobierno saque, no es el funcionario del gobierno, es un funcionario que tiene que tiene la autonomía suficiente para ser superintendente.
Es autónomo completamente, pero...
No es que lo saquen y lo pongan.
No, pero lo puede, lo puede hacer. Ahora, claro, se gasta. Yo creo que el presidente ya se gastó su bala de plata.
Pero lo decían en función como si fuese un ministro, como si fuese un jefe de servicio del gobierno. No, el superintendente, el que de salud, el que tiene que ver el tema de la ISAPRE. ¿Y por qué? Porque se acortan los tiempos para que se establezca la forma en que las ISAPRES tienen que... tienen que devolver los recursos de los excesos cobrados y tienen que ajustarse entonces la tabla de factores, la tabla de cobros a las que el dictamen o el fallo de la Corte Suprema lo indicó. Y parece ser que el camino que el Ministerio de Salud, y ojo, no el gobierno, ahí donde parece estar la diferencia, el Ministerio de Salud tiene el camino A y la Superintendencia tiene el camino B, y aparentemente, según nos han señalado algunos conocedores de la materia, el gobierno no está tan seguro de que la propuesta de su propia ministra sea la que en todo el gobierno les guste. Y aquí nuevamente las almas.
Sí, parece que llegó hasta
aquí la salva.
El jefe de asesores del claro. presidente, Miguel Crispi.
Que es bastante experto en el tema porque fue, si no me equivoco, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, miembro de todas maneras.
Claro, entonces, ahora esto es distinto porque esto es una ley corta que busca, ¿no? En el fondo, ejecutar el dictamen de la Corte Suprema. Pero, claro, corta, pero entiende el tema.
Ley corta con efectos largos.
No, por supuesto.
Porque la ley corta.
Por supuesto, pero responde a esa coyuntura en especial. No estamos hablando de la gran reforma al sistema de la salud que ha planteado el gobierno. No, eso es otra cosa.
Pero claro, la ministra aparentemente plantea una salida que, a juicio de sectores más duros del gobierno, creen que es un salvataje y una ayuda a las ISAPRES, cuando algunos creen que esta oportunidad es para terminar con las ISAPRES.
Pero estamos hablando de una ministra que conoce muy bien el sistema.
Por eso la ministra muy bien el sistema. Es partidaria de dar una salida arbitrada.
Claro, que no colapse aún más un sistema de salud que ya enfrenta problemas.
Acotando los montos, dando más plazos, y algunos creen en el gobierno. Entonces, la señal es que si el gobierno apaña a su ministra, cuando envía al jefe de gabinete, perdón, al jefe de los asesores del segundo piso, ¿acaso algunos leen?
Ahora, parece que tiene también con fuego amigo dentro del ministerio la ministra.
Bueno, en fin, a propósito de fuego amigo y lo de Carolina Tohá y este clásico de la noche en Cerro Castillo, porque ese es el centro de la reunión de esta noche. Claro. Ir a ver cuánto se apaña Carolina Tohá en materia de seguridad.
Que se está comiendo solita todo el todo costo el bollo, político, claro. De lo que de todo el problema de seguridad. Bueno, no es difícil ser
hoy también en el Congreso. Todos son temas pero fundamentales. Se discute en Comisión de Hacienda, en el Senado, el royalty minero.
Que bajaron la indicación, hizo una nueva indicación el gobierno y lo bajó el techo a 48.
Como techo, no como promedio.
No, como techo. Y eso se estaría acercando un poco más a los techos que existen en los países que son directamente competidores. Australia tiene 46.
Claro, porque aquí cuando se habla de ser más generosos, a mí me parece que no es el término, no es el concepto que se busca. La generosidad es quien da. Aquí no se trata de ser generoso porque es un cobro a algo que debes dar, no que quieres dar. Y tampoco se trata de ser buena onda. Aquí, si tú te pasas de largo y dejas a la minería pagando más de lo que debe pagar en cuanto a ser competitivo, tu cobre va a llegar a precios, a los mercados internacionales, a precios más caros, y vas a ser menos competitivo y tus competidores van a vender mejor que tú. Entonces, esa es justa medida donde cobras un impuesto que es necesario cobrar, porque el cobre es de Chile, que lo explota un privado, pero se le cobra un impuesto, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto cobras? Pero no te pasas de largo, no te pasas dos pueblos, porque entonces a la minería,
o sea, deja de ser competitiva.
Entonces, por eso no es generosidad, sino que es ser inteligentes para que pague la minería los royalties cuando ganan plata y les va bien, que entreguen los impuestos, pero no sobrecargarlos y dejarlos curcuncho, digamos, y dejarlos como con demasiado peso en la mochila, porque entonces la minería chilena va a dejar de ser competitiva y ahí nos vamos a afectar todos. Son todos estos temas requete contraestructurales los que estamos hablando, y son discusiones bien de fondo. Así que tener autoridades serias en la materia, como Tohá, como Aguilera en salud, como Marcel en Hacienda, es una garantía de que la discusión al menos se está dando en términos técnicos, con miradas amplias, cediendo y no llevándose la pelota para la casa.
Sí, yo creo que también hay un aprendizaje con lo que ha pasado en la discusión con otras reformas, que es importante.
Oye, y si nos da el tiempo, que no creo que nos vaya a dar, yo les recomiendo la historia. Yo no la había seguido en profundidad hasta que me puse a leer un par de crónicas sobre la historia de los espías.
Ah, de los rusos, chinos.
Rusos,
ah, no.
Rusos.
¿Y qué te leíste? ¿La de los chinos?
Yo te cuento la de los rusos, pues, y te cuento la de los chinos. Solo decirte que cualquier película puede quedar corta, porque esto es dar la vida. Literalmente por tu país, por Rusia. Cuando digo dar la vida es
dar la vida.
Sumérjase hasta nuevo aviso. Váyase a tal parte a trabajar en cualquier cosa hasta que le avisemos que lo necesitamos.
Como las películas.
Por ejemplo, Josefina, Chile te necesita. Ándate a Budapest. Pon un emprendimiento de flores o de tecnología o de deporte, lo que te guste a ti. Y te llamaremos. ¿Pero cuándo? ¿El otro año? No, puede ser en 15 años, 20 años más. Haz tu vida. Cásate.
Qué lata cuando te llaman.
Cásate, ten hijos. Cuando te necesitemos te vamos a llamar. Impresionante. Fíjate que ahora descubro Yo en septiembre estuve en, el septiembre del año pasado estuve en Montevideo, cuando fui a entrevistar a Mujica. Sí, sí, sí. Y yo venía en el... Voy a contar una pequeña anécdota. Estuvimos muy cerca de entrevistar, salió ahí, estando en Montevideo, la posibilidad de entrevistar al presidente de la República. Por Natasha otro entrevistado Poe, que me dijo, bueno, ¿por qué no lo entrevista? Un entrevistado interesante. Le dije, bueno, no lo tenemos en agenda, pero si lo podemos conseguir, íbamos a estar 2 días. Y empezamos a hacer la gestión a través de este... Llamó un ministro delante mío, pum, 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 pum. Me iban a llamar en la tarde y de repente se jodió todo. Me dijeron, se fue imposible. ¿Por qué? Hay un lío, no sé qué. Prendemos la radio del taxi en que íbamos, literal. Del auto, perdón, no taxi, el auto en que íbamos. Y era una noticia de bomba del momento. Descubrieron que el jefe de la guardia de la calle Pou, septiembre del 2022, que acaba de pasar, de mucha confianza, que andaba con la calle Pou y sus hijos cuando paseaban, el jefe de la guardia personal de la calle Pou, un uruguayo toda la vida, habían descubierto que tenía vínculos con un grupo de personas de origen ruso en la entrega de pasaportes falsos. Y ahora que leo esta crónica, 6, 8 meses después, ese es un eslabón.
Claro, se te cerró el círculo.
Bueno, ese es un eslabón de una cadena larga que está en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en Ecuador.
No, y
está
quién sabe más.
No está mencionado
probablemente
Chile.
Probablemente en todas partes.
Los topos, la historia de los topos rusos, a ver si la podemos contar después.
Genial.
Son las 7 de la tarde con 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Llegó él.
El nacer conmigo, hermano.
La eché tanto de menos.
Viene bajando de las alturas.
Sí, total.
Viene bajando de las alturas de Machu Picchu.
Es muy bonito.
Francesca Alessandra, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
¿Cómo llegó te fue? Como renovada.
Sí. Me apuné heavy.
Te apunaste. ¿Y el tecito de coca te hizo algo?
Sí, pero hay que no sabíamos que hay que tomarlo de día, no de noche, tiene mucha cafeína. Ah. Después no podíamos dormir.
Ya, pero...
Pero igual, pero no, me pegó fuerte.
Le pegó a todos porque hay gente que no le hace nada.
No, a mí no me hace nada. En mi familia tuvimos 50-50.
¿Ya?
Pero allá le dicen soroche.
Cuando
estaba apunado.
Es bonito, soroche. Sí, es más bonito que apunado.
Dice, es cosa seria el soroche, mamita.
¿Y tendrá, ¿y tendrá algo que ver con el azorocharse?
Debe tener.
¿Azorochado?
Dicen el soroche, soroche.
Ah, pega fuerte el soroche.
Pega fuerte el soroche.
¿Y aquí te ha pegado el soroche alguna vez? No.
No.
¿No?
Es que no es tan alto. Sí, en el lago Chungará una vez, pero mucho menos.
Sí. En lo que dices del tatio también pega el soroche.
Pero ahí era mucho más joven, entonces fue mi viaje estudio. Entonces el soroche no pega igual.
¿Cómo está Machu Picchu? Yo no sé, el año 85 fue, con eso te digo todo.
Yo no conocía a Machu Picchu, así que me sorprendió, para bien.
Ya.
Yo fui hace cualquier cantidad de años, ahora que lo pienso, pero me encantó.
Es uno de los destinos más...
Pero recomiendo mucho...
De Latinoamérica.
Yo encuentro que del mundo, te juro.
Del mundo, claro, pero...
Una maravilla, una maravilla.
Y dime una cosa, con la estabilidad de la política peruana y muchas protestas en muchas zonas, uno lee y dice, bueno, ¿será, no te digo seguro, será posible, está abierto siempre o es inestable que uno pueda, un turista puede ir y te lo encuentras cerrado por una semana? Por
no, ejemplo. Yo no sentí inestabilidad.
Ya.
Muy estable, eso sí, la gente como... Recién reabriéndose y reactivándose el turismo. De hecho, uno de los guías que nos tocó era su primer tour en 3 años. Desde que empezó la pandemia, que les pegó muy fuerte.
Y no se
le olvidaban
las cosas de repente. Decía, mira, aquí estamos frente a la... ¿Cómo se llama esto? Esto proviene de la cultura...
Sí, se le olvidaba, porque era un poco mayor. Entonces se le olvidaban las palabras.
No, hace 3 años que no mostraba nada. Decía, claro. Bueno...
Inca, sí. Pre-Inca, nos decía. Inca, pre-Inca.
Ah, lo único que sabía.
No, seco, una enciclopedia.
¿Y fuiste a la piedra de los 7 ángulos, de los 8 ángulos, de los 9 ángulos? ¿Una piedra que uno se explica cómo la cortaron?
No.
¿No? Ah, no.
Pero
no,
es como...
¿Qué pesado te has fijado? Es
lo peor. Ah, pues se
vení llegando un viaje y tú estás feliz con el viaje. Sí. ¿Y fuiste aparte? No.
Te
lo perdiste.
No
valió la pena tu viaje.
No puedo creer que no fuiste.
No valió la pena tu viaje.
Era lo mejor.
No, pero clave el guía, porque el guía que tuve en Ollantaytambo...
Pero no te llevó a la piedra.
Pero que son guías distintos.
No, pero si el guía no te lleva a ningún lado.
Te voy a decir una cosa. El guía que me llevó a Ollantaytambo...
Te llevó a puros bares en el Cusco. Buenos bares.
Buenos bares.
Son buenos bares, digámoslo.
Probé el cuy, casi me muero.
Bueno, pero te moriste con el soroche, con el cuy.
No, yo lo pasé bien, pero experiencia...
Ya, pero el guía ahí.
El guía de Ollantaytambo y Valle Sagrado, espectacular, una enciclopedia andante. El guía de Machu Picchu, que obviamente no nos está escuchando, pero si nos está escuchando igual, porque eso lo dijimos, chanta total.
Devuelve la plata, chanta.
Chanta.
¿Ese cuál era, perdón?
El de Machu Picchu.
Le
decíamos,
malazo.
Le decíamos, oye, ¿qué pasa
se
esto?
Se confundió con Chichen Itza. Sí.
Le decíamos, oye, Palenque. Y estas piedras, no sé qué. Viste que como Machu Picchu es una ciudadela desconocida. Hay muchas teorías, depende, o sea, depende del arqueólogo que uno siga, pero yo no creo ninguna, así que a su imaginación.
O sea, era...
¡Chanta! ¡Chanta! Igual. Era un bloguero. ¡Foto! No decía foto, foto. O sea que ya, foto, pero queríamos, o sea, conocer un poquitito más.
Francesca Alessandra, experta en Machu
Picchu. Una vez, es que me acordé de un cuento que es simpático. Estábamos en el sur, en la Patagonia, con mi familia, y fuimos a conocer un glaciar. Súper antiguo, muy bonito, que la verdad que claro, se empieza como con el cambio climático, caían los hielos, muy impresionante, uno se sentía. Y estábamos.
¿Fuiste al zoológico? ¿Estás en León?
No, pues tú has estado en un glaciar que no, suena. Entonces no hagas ese comentario porque claramente no has estado, porque suena así como y caen los hielos y todo. Bueno,
aquí en el Parque Metropolitano y fui al zoológico.
Bueno, ya, espérate. Entonces estábamos en el barquito ahí recorriendo el glaciar y todo, un botecito, y entonces empieza a hablar el guía.
¿Chanta también?
Hablaba el guía y hablaba de la evidencia demuestra que
el es muy frío.
Claro, que estos glaciares son milenarios. Y la evidencia dice que no sé qué cosa, y la evidencia. Y de repente mi hija, que en ese momento tenía 5 años, lo queda mirando y le dice: mira, si lo único que no tenemos evidencia es que tú no estés diciendo la verdad.
¿La menor de tus hijas?
Sí, sí, la conoce.
Obvio.
Y el que ella le queda mirando y en vez de reírse, no, si yo estudié en tal universidad y le empezó a dar todo tipo de explicaciones a niños de 5 años.
Y los niños no vienen. ¿Cómo será la hija? Dios mío, ¿cómo será la hija?
Un beso a esa hija tuya.
Es que sí.
Francesca Alessandra. Lo que sí tenemos evidencia es que el tiempo ha pasado.
Y hay que leer titulares. Sí.
Y que Enrique Javier va volando, surcando los cielos sobre los océanos.
El continente español.
Camino a un continente español. Eso es.
No voy a decir el nombre.
No voy a decir el nombre porque no quiero revelar a dónde fue Enrique Javier.
Ya. En el marco del caso Sierra Bella, la PDI incautó el computador de la alcaldesa Irajisi Hasler y su ex jefe jurídico en el marco de esta investigación penal. La policía se trasladó hasta la Municipalidad de Santiago para concretar la entrega voluntaria de los dispositivos. El subsecretario Monsalve confirmó que el lunes se iniciará el plan Calles sin Violencia en Santiago. En paralelo, el municipio de la misma comuna comenzó hoy el despliegue de 40 agentes de copamiento en el casco histórico para evitar situaciones delictuales y el comercio informal. Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires anunciaron que la policía comenzará a usar pistolas que generan una descarga eléctrica que inmoviliza a quien la recibe. El ministro de Seguridad y Justicia de la capital argentina, Eugenio Bursaco, detalló que el primer cargamento de 90 pistolas Taser importadas llegará durante abril. Y ya están los primeros semifinalistas de la Champions League. El Real Madrid se impuso 2-0 ante el Chelsea y avanzó a la siguiente fase con un 4-0 global, mientras que el Milan, a pesar de haber empatado en el final contra el Napoli, avanzó gracias a su victoria por la mínima en el duelo de ida. Mañana se definirán los otros 2 semifinalistas con el choque del Inter de Milán versus el Benfica y el Bayern Múnich, que buscará revertir el 3-0 del Manchester City en la ida.
La semifinal será el City con el Madrid, para muchos esa es la final anticipada, por el otro lado van los dos equipos de Milán, el Inter y el Milán.
Qué impresionante el Madrid.
El Madrid en las últimas...
Es impresionante.
Si no me equivoco, de las últimas 11 versiones de la Copa, de la Champions,
de la Orejona,
ha estado en semifinal.
Y ve,
en 10 de los últimos 11,
decir,
me parece.
Pero ¿así?
Me parece que 10 de los últimos
11. Así gana el Madrid.
Así gana el Madrid, sí.
Tan metido que... Porque el tiempo corre, pero para que en un dramón el Barcelona con el Real Madrid por el caso Negreira, al nivel de que empezaron a decir quién era el equipo del régimen de Franco y dimes y diretes y videos de cómo los beneficiaba Franco, está de verdad, hay una polémica ya más política.
Siempre ha sido el Madrid.
Pero no, pero ahora
11 semifinales en los últimos 13 años.
11 de 13, 11, no 10 de 11.
Pero bueno, ahora impresionante cómo se están acusando de ser los equipos del régimen. Mira. Se metió hasta la Generalitat.
Y el Chelsea en una crisis deportiva importante, con un equipo que gastó cientos de millones de dólares, está creo que a 30 puntos del puntero en la Champions, sí, no está quedando fuera de todas las ligas internacionales.
No tiene por dónde.
Y no tiene por dónde.
Todd Bosley se llama el nuevo dueño. Gringo, dueño de equipo.
Creo que se metió al camarín. Sí. Y creo que se fueron de reto los jugadores. El dueño del equipo, Astesa.
¿Sabes qué, chiquillo? Tengo que decirle una cosita. Ven, deme un cachito.
El técnico, no el técnico.
No, que quiere un cachito.
El dueño del equipo.
No el dueño, no el presidente, o sea, no el técnico. El dueño del equipo, bajo escamaría y decirle, cabros, ¿saben qué? Esto me está saliendo demasiado caro como para que ustedes lo ganen.
Pero también él tiene harta culpa en la elección de jugadores, de técnicos.
Pero eso lo elige el dueño.
Pero él, porque no ha hecho caso a la asesoría que le han hecho y ha elegido de tincao. 60 millones de euros ha gastado en un año solo en técnico.
Cuatro técnicos creo que en un año y tanto. En fin. Ya. Francesca Alessandra, muchísimas gracias.
Bienvenida, oye.
Muy bienvenida. Gracias, lo echa de
menos. 7:26, estás en duda.
Nada personal.
Tú dirás, perdón.
¿Por dónde partimos? Sexto retiro cortito, se comenzó a discutir hoy en la Comisión de Constitución el sexto retiro. Son muchos proyectos los que son seis exactamente.
Pero pueden fusionarse, ¿eh? Probablemente se van
es justamente la idea, van a fundirse en una sola idea. El problema es, Matías, que en las últimas horas, y como era de esperarse también, hay ciertos parlamentarios que el gobierno creía que estarían en contra, que se han empezado a mostrar favorables a esta idea. Tú sabes que es muy popular, la gente obviamente que con la sola idea de recibir plata se contenta mucho, aún sabiendo, me imagino ya a estas alturas del partido, que es pan para hoy y hambre para mañana.
¿Y los que van a recibir?
Porque los que van a recibir, que son muchos los que no.
Pero muchos que nunca tuvieron. Muchas personas, por ejemplo, que no han sido nunca empleados y que nunca han cotizado en una AFP. O los que tuvieron y ya retiraron.
Sí.
No es tan claro, no es tan directa la ayuda. Y además súmale que los que supuestamente, porque eso no es verdad, los que aparte a propósito de las evidencias, que no les va a ayudar, los supuestos beneficiarios de esa ayuda
son los que más
se afectan con la inflación. Por lo tanto, te quito con una mano. Te doy con una mano y te quito con la otra.
El problema, Matías, es que se ingresó una séptima iniciativa que en términos generales apunta a cobrarle de alguna manera al gobierno este retiro acotado que presentó el año pasado justamente para frenar el quinto retiro, ¿te acuerdas? Sí. Y que también fue votado en contra. Y cuenta con algunas firmas que son bien sorpresivas, entre ellas la del diputado oficialista Tomás Lago Marcino, que es radical, y la de la independiente Camila Musante, que se considera oficialista, pero bueno, no tan oficialista. Ahora está asociada a la bancada del PPD, antes era estuvo en el Frente Amplio y en el PC, bueno, ha dado bastantes vueltas. Y cuenta con esas firmas. Y también adhirieron personas como Roberto Arroyo, ex PDG, Karen Medina del PDG y Jorge Durán de RN. O sea, es una moción bastante transversal en términos políticos. Y obviamente eso podría dificultar un poco las cosas porque aquí ni siquiera un retiro acotado. O sea, puede ser menos desastroso, pero desastroso al fin y al cabo. Entonces, bueno, el punto es que probablemente esto no se alcance a votar antes de las elecciones, y eso es una buena noticia.
La semana del 9 de mayo podría empezar a revisarse para votar.
Claro, y eso es una buena noticia porque de alguna manera le quita presión a los diputados al momento de manifestarse o mostrar su opinión respecto al retiro en cuestión.
Y eventualmente puede fusionarse y si puede rechazarse la idea de legislar. Si es así, nuevamente tendría que pasar un año antes que se presente un nuevo proyecto, porque lo que ha pasado hoy día es que se vence el año desde la última vez que se rechazó esa idea de
legislar. El 18 de abril del año pasado.
7 de la tarde, 29 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Está nuestro invitado en línea, se trata de Javier Macaya, senador y presidente de la UDI. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal tanto tiempo?
Senador, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, gusto saludarlo, Matías, Josefina.
Igualmente, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está el ambiente para los acuerdos? Porque todos los temas estuvimos nosotros haciendo como el chequeo de los temas que están discutiendo, y muchos de ellos, aunque no sean parientes en temáticamente hablando, pueden ser parte de un gran acuerdo general, y cuando digo que no son parientes, que el royalty y la seguridad, por ejemplo, no tendrían por qué ser, pero sí podrían ser parte de un gran acuerdo. Claro. ¿Hay ambiente y espacio para acuerdos tan amplios?
A ver, No estamos en cualquier momento, ¿eh, Matías? Yo creo que tú estás conversando con una persona que ha mostrado en su trayectoria reciente política una disposición a encontrar los espacios de convergencia en temas importantes, y hablo básicamente del tema constituyente y con todos los costos y todo lo que implica la arremetida quizás de sectores más extremos que nos han tildado durante harto tiempo de haber cedido, de haber conversado, negociado con la izquierda. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo sí creo que Chile no quiere más guerra, y no quiere más guerra sin tener una clase política que esté a la altura de ese desafío. Lo que sí, eso no importa, es súper importante darse cuenta si uno participa en política donde las posiciones se convierten de repente intransables, y particularmente cuando estamos a puertas de un proceso eleccionario, yo no sé si el espacio más proclive hoy día para construir tanto acuerdo con manitos arriba. Esa es un poco la reflexión hasta ahora que te puedo hacer, Matías, a tu pregunta. Pero...
Sí, ahora ustedes abrieron una vía al diálogo, una carta al presidente para buscar acuerdos en distintas áreas, por ejemplo, en el tema del royalty, por ejemplo, en tema de seguridad y en otras áreas. Sin embargo, ponen como condición que el mandatario o el ejecutivo saque de discusión el proyecto de RUF, del reglamento del uso de la fuerza del Congreso.
Sí, es que déjame explicarte el contexto, María y José, de esta carta. Lo que pasa es que ayer la tarde nosotros recibimos de parte del ministro Hacienda una carta en la que nos invitaba a sumarnos al esfuerzo del diálogo social y político en curso a propósito del tema de los diálogos tributarios, ¿eh? A propósito de eso recibimos una carta, y a mí me parece que primero desconocer de que en esa mesa hoy día de conversación tributaria se han restado actores tan relevantes como las pymes, la CONAPYME, la asociación de emprendedores, la multigremial, por considerar que esa mesa no había una real disposición a escuchar opiniones diferentes por falta de representatividad y por una paradojal y lamentable actitud poco dialogante de los anfitriones. Nosotros dijimos, mire, si quieren conversar en materia tributaria, en cualquier situación, bueno, partamos por no tratar de imponer nuestras posiciones. O sea, tú no puedes estar disponible al diálogo solamente parcialmente. Nosotros necesitamos que exista un diálogo integral.
Pero, senador, una cosa es estar abierto al diálogo y otra que es que un gobierno, que es gobierno, presente su proyecto y se pueda discutir. O sea, eso hacen los gobiernos.
Pero es que si tú quieres dialogar sobre la base de que el gobierno unilateralmente selecciona los ámbitos del acuerdo y la confrontación que se quiere dar, bueno, ahí estamos en un problema. Y eso es lo que nos está pasando, por ejemplo, hoy día con la discusión del royalty. El royalty es un impuesto adicional que se le quiere incorporar a la actividad minera, que es parte de una cuestión absolutamente legítima, pero que tiene que estar incorporado en una discusión tributaria integral. Pues, o sea, si tú vas así haciendo como el concepto de cherry picking, que eligen las discusiones y trata de separar en el fondo en la cuestión tributaria el tema del royalty, y a la semana siguiente reclamas porque no se están sentando en una mesa tributaria. Nosotros lo que le decimos al gobierno, bueno, tenemos disposición a dialogar, pero no sobre la base de temas elegidos unilateralmente, y por eso hemos elegido temas que se eligieron unilateralmente para decirle al gobierno, chante un ratito la moto con las reglas de uso de la fuerza, porque ese proyecto no se negoció con nadie anticipadamente, no se discutió una forma de presentación de este proyecto antes de presentarse. Nosotros creemos que la forma de relacionarse en política no puede ser una forma donde tú propones tu idea y no te importa mucho lo que está pensando el del frente, sobre todo en el escenario donde la polarización está campeando en el ambiente acá en el Congreso, y es importante construir y tratar de meterle diálogo a la cuestión política.
Ya, no es cherry picking, pero ¿qué le pondrían ustedes a la elección de los temas en general para poder sentarse? Y entiendo, bueno, que ustedes quieren que sean acuerdos tendientes a decisiones vinculantes, es decir, que de ese acuerdo...
Le dijimos al gobierno primero en materia de seguridad que, como no conversó con nosotros y no se hizo mucho diálogo previo ni siquiera con las personas que están involucradas en esto, que son personas de orden y seguridad, que en las reglas del uso de la fuerza se genere un texto de acuerdo que permita conciliar de la mejor manera el apoyo y el respaldo operativo que tienen que tener nuestros carabineros, y tener una agenda integral. De hecho, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados han puesto arriba de la mesa una batería de 30 proyectos de ley que tienen que ver con seguridad pública, que incorporan plazos y medidas súper concretas en materia de prevención, respuesta, control, detención, O sea, hay una agenda en materia de seguridad, y si el gobierno quiere y nos invita a sentarnos en una mesa tributaria, bueno, no sirve que tenga con urgencia el proyecto de royalty minero. O sea, se presentó una indicación que se presentó sin ningún diálogo con la oposición. Están tratando de consensuar un acuerdo, pero no se hace insertando en el tema tributario global, o sea, separando, perdón, del tema tributario global la discusión de royalty.
O sea, senador, sino que... ¿no estarían los votos de la derecha para aprobar el royalty en el Senado si es que no se discute el tema tributario de forma integral?
Es que nosotros creemos que tiene que haber una discusión integral.
¿Y si no se produjera?
Nos parece también, Josefina, y esto te lo digo a título de la bancada, por lo menos, de senadores de la UDI, hay disposición a tener una adecuación en el tema de tributación de la minería en Chile, y eso significa considerar la posibilidad de adecuar la carga tributaria de las grandes empresas mineras en Chile. Nosotros estamos disponibles para aquello, pero a lo que no estamos dispuestos es a que se imponga unilateralmente una indicación y se le ponga a discusión de extrema urgencia tratando de presionar en una decisión que no es menor, en el momento en el que estamos, pues, Josefina, porque estamos no en cualquier momento, estamos a dos semanas de una elección. O sea, cada discusión que se ha dado en el Parlamento en la última semana, se han generado tensiones que son súper evidentes. A lo que ocurrió con la ley Naim Retamal, se acusó a la coalición de la oposición de haber llegado a un acuerdo en algo que efectivamente hubo un acuerdo en la ley Naim Retamal, pero si no lo explicamos, no lo salíamos a explicar bien, muchas personas decían que estábamos desempoderando a Carabineros, y lo que se estaba haciendo era justamente lo contrario, era llegando a un acuerdo para cerrar un acuerdo en una ley que protegía a nuestros carabineros. Nos pasó lo mismo con las 40 horas, también nos acusaron de que con esto se estaba generando una cuestión que iba a afectar la economía. Llegamos a un acuerdo que era importante para ¿cómo se llama?, para lo que significa la flexibilidad laboral. Bueno, también nos tensionaron por la esfera derecha. Yo me imagino que son temas más o menos evidentes lo que estoy diciendo. Hoy día, sin ir más lejos, se votó un proyecto que tenía que ver con situaciones de abuso hacia las mujeres. También nos están ahí reclamando que, y nuestro flanco derecho también nos está reclamando que nuestra votación no está a la altura de los valores que tiene que defender la derecha en Chile. Nosotros hemos tomado una definición en esto, Josefina, y es hacer de Chile Vamos una oposición eficiente que logre resultados, y eso tiene que ver con conversar con el gobierno. Es necesario conversar con el gobierno cuando quieres conseguir resultados, pero no aceptamos que esa conversación sea impuesta unilateralmente. Y eso es básicamente lo que le estamos pidiendo al gobierno en la carta que le enviamos hoy día al presidente de la República.
Impuestos, seguridad, ¿qué otros temas macro?
Creemos que tenemos un incendio más o menos en ciernes muy complejo en materia de salud. En la situación de las ISAPRES, que no solamente afecta al sistema de seguridad social privado, a las ISAPRES, sino que también se puede extender como un problema muy complejo de salud pública para el resto del sistema. Y por supuesto que el tema de pensiones es parte de una agenda ya demasiado postergada por muchos años. Y creemos que hay un espacio, Matías. Yo te reitero que acá no se trata de ponerse en los simbolismos de quién es más de derecha, de quién es más oposición al gobierno. Nuestra disposición está en ser una oposición eficiente, que marque diferencias, por supuesto, con el gobierno, pero que cuando es necesario sentarse a conversar no le aceptamos tampoco al gobierno la imposición unilateral de temas. Y cuando nosotros recibimos una carta del ministro Marcel invitándonos a una mesa tributaria, y al mismo momento que firma esa invitación a la mesa tributaria, le pone urgencia y discusión inmediata al proyecto de royalty sin haberlo conversado y consensuado previamente la indicación que se presenta, está bueno, pero, y esa es la razón por la cual creíamos que era importante hacer esta advertencia.
Javier Macaya, presidente de la UDI, ¿en qué momento Chile, sus ciudadanos y sus políticos estimaron que ya se había avanzado lo suficiente en educación como para que el tema desapareciera de la manera tan brutal como ha desaparecido de la agenda? Porque por lo que yo veo y leo y converso con especialistas, la cosa no solamente está peor, sino que está muy complicada, muy mala. Y no es tema, es de otro país la discusión. ¿Por qué no entra? ¿Qué diga usted que está ahí en las negociaciones políticas? ¿No está el tema de la educación?
Bueno, sin lugar a dudas, Matías. A ver, dentro de los temas gordos, grandes de políticas públicas de los últimos 20 años en Chile la educación ha jugado un rol súper relevante. Lo que pasa es que lo ha hecho en reformas que no han ido a nuestro juicio en la dirección adecuada. Y para reconstruir en materia de reformas, para tener la capacidad de generar algo diferente, hay que ponerle reversa a muchas reformas. Y el problema que tienes con eso, por ejemplo, en el traspaso de los colegios municipales a los servicios locales de educación, es algo que ni siquiera se termina de implementar para poderlo evaluar. O sea, tú tienes un problema en la educación superior, pero particularmente lo tienes en la educación primaria, escolar y primaria y secundaria y demás tempranadas.
Y prebásica. Prebásica sobre todo. Prebásica.
Y
además todos los estudios demuestran que lo que tú inviertes en un niño hasta los 6 años es tremendo.
¿Han visto la cifra? ¿Han visto la cifra de ausentismo? Sí, senador, disculpe. No sé si se ha fijado en la cifra de ausentismo escolar en la básica, en la prebásica y en la primaria, en la de las salas cuna. Niños que en algunas partes 60-80% de los alumnos tienen algún tipo de ausencias crónicas. Eso es realmente
inconcebible.
Eso en 20 años más eso va a cobrar de una manera, o sea, qué royalty, si no vamos a ser capaces ni de crear mucha riqueza, si vamos a tener gente con muy bajos niveles de competitividad educacional.
Pero somos reactivos, pues, María. O sea, para que se pusiera en la agenda el tema de la educación, a mi juicio, equivocadamente, los últimos 15, 20 años, se tuvo que hacer a fuerza de protestas de que no necesariamente levantaban las causas más legítimas. O sea, fin a la selección, fin al lucro, fin al
sopago. Pero cuando usted nombra las prioridades de estos acuerdos, que se nombró tributario, se nombró seguridad, se nombró pensiones y se nombró, ¿cuál era la? Me falta una.
Salud.
Salud, que son todas muy importantes, pero no se nombra educación.
Sí, es una agenda de corto, mediano plazo donde efectivamente no está nombrado educación, pero ¿sabes lo que me pasa a mí, Josefina y Matías? Y voy a ser súper sincero. Yo creo que tenemos, y lo digo estructuralmente, basta mirar las declaraciones y las actuaciones del Ministerio de Educación en el último año, desde que llegaron al gobierno, para darte cuenta de cuál es la mirada de ellos en esta materia. Y ellos van a impulsar los cambios que promovieron en las reformas de la presidenta Bachelet, el fin a la selección, lo que significa el fin de la... O sea, muchas consignas que estuvieron detrás de la agenda en materia educacional que significaron, a mi juicio, una merma en la educación pública que tuve hoy día cuando un alumno trata, no sé, que estudia en el Instituto Nacional y lo recibe un overol blanco en la entrada. O sea, no... Es evidente que la educación pública ha sufrido una merma gigantesca y tenemos un problema donde...
Y la mixta y la privada también.
Pero con una diferencia, Josefina. La educación subvencionada, para que no hagamos una diferencia en la educación privada, pero sí en la educación particular subvencionada, y la educación pública tiene hoy día incentivos muy incorrectamente puestos respecto a la asistencia escolar. Y el ministro de Educación ha hecho oídos sordos a la agenda que se le ha promovido respecto a cómo es capaz de fomentar la recuperación de clases, la reinserción de los alumnos, porque se está pagando subvención como si todavía estuviéramos en pandemia. O sea, estamos con un problema, pero yo tiendo a pensar de que es más difícil construir acuerdos cuando las diferencias son tan significativas, y quizás tiene que cambiar el escenario de este tema, que se vuelva a levantar como una prioridad y con las banderas correctas para que sean las familias las que finalmente también nos ayuden a impulsar el cambio de opinión en nuestros interlocutores.
Javier Macaya, senador, presidente de la UDI, muchas gracias por conversar con Duna, senador.
Gracias, que tengan una buena jornada.
Hasta luego.
Gracias,
buenas tardes.
Chao.
7:44, estás en Duna.
Nada personal. Saludamos a nuestro
oficial. Sí, un segundito antes, porque después
viene la Leslie,
vamos a tocar un tema que es interesante, que es lo que está pasando en la Municipalidad de Santiago, con las diligencias que la policía ha hecho allí. Pero cerrar el tema del clásico que les decíamos al principio, porque donde está el problema, pero no lo cerramos porque pensamos que lo íbamos a atacar después. Donde está el problema y donde hay una tensión muy fuerte, y por eso el presidente de la República llama a un cónclave en su residencia de Viña del Mar, para hacerlo un poco más distendido, quizás en un ambiente fuera del día a día, es porque la ministra del Interior, Carolina Tohá, está bajo fuego cruzado dentro de las coaliciones del gobierno. Y la ministra Tohá, esto lo vimos así, la evidencia más clara que tuvimos fue en las encuestas, cómo se ha pegado una caída enorme porque le están dando muy duro desde todos lados a Carolina Tohá. Entonces la pregunta es, en chileno clásico, ¿se bancan a Carolina Tohá todos, sí o no? El presidente, partamos por ahí, suponemos que sí. Pero, ¿y el socialismo democrático? Claro que sí. Porque Carolina Tohá probablemente es la muestra más clara y fidedigna de dónde están las diferencias ideológicas legítimas, las dos almas de las coaliciones gobernantes, y el presidente tiene que arbitrar de alguna manera. En los votos de la ley Naín Retamal se notó con toda claridad que hay un grupo que decididamente prefiere seguir con su forma de pensar y no bajar los brazos o las armas para dar los votos y apoyar al gobierno del presidente Boric. Prefieren dejar al presidente Boric en la estacada en algunas leyes importantes de seguridad y seguir con su propio plan, pero eso el presidente entonces tiene que arbitrar en un momento y decirle, ¿somos o no somos? Como también viene a la chilena, como el chiste de los curaditos, ¿no? ¿Somos o no somos, amigo? Y ese es el momento que es lo que tienen que ver, porque sin Carolina Tohá da la impresión de que al gobierno le puede costar mucho más a juntar votos, a llegar votos para hacer grandes acuerdos. Claro, pero también hay que ser honestos en que los de Prodignidad, y en particular, y aquí hay que entrar al detalle del detalle, en particular en el Frente Amplio, no en el Partido Comunista,
que son más
en el Frente Amplio, es donde hay más resistencia a apoyar al presidente de la República y darle su aval en todos los temas que el presidente se los pida por darle gobernabilidad a un montón de proyectos. Lo vimos recién la semana pasada, y si me apuran un poco en el reporteo, el problema tampoco está en todo el Frente Amplio. Está, ¿sabes dónde? En el partido del presidente. En Convergencia Social es donde uno mira la fisura. Si uno acerca la lupa, ve un muro.
Y en Comunes, ¿eh?
No se ve mucho la fisura. Si se acerca, se ven grietas. ¿Cuál es la grieta que preocupa hoy día al gobierno? Es la grieta del partido del presidente, Convergencia Social. Y lo hemos visto con muestras bastante elocuente en los últimos días de algunas declaraciones o algunas manifestaciones públicas del presidente del Partido de Convergencia Social, Diego Ibáñez, el diputado Diego Ibáñez, que parece ser que, por chico que sea el partido, ahí hay facciones. Y si me habla de facciones, yo tendría que dar nombres propios. ¿Quién está en la facción de Diego Ibáñez? La ministra Orellana. ¿Quiénes son la otra facción? Por ejemplo, Gonzalo Winter. Ahí hay otra facción. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿dónde está el presidente? ¿En qué lado? ¿En qué facción? ¿Qué me dicen los que entienden más de esto? En el de Winter. Sí. Entonces, allí hay que resolver. Allí hay que ir con el microscopio a reparar esa fisura para que no se agrande. Porque el gobierno lleva recién un año. Eso está tratando de hacer el presidente esta noche en Cerro Castillo. 7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos rápidamente con nuestros patrocinadores.
Un cordón volcánico perdido hace más de 100 millones de años fue el último hallazgo de un grupo de científicos de la Universidad Andrés Bello. Una investigación de impacto mundial que nos permite entender cómo se formó nuestro territorio austral.
Y déjame decirte que, mucha atención, que hacerlo bien con tu futuro es usar devolución de impuestos para vivir más tranquilo durante tus años de retiro. Invierte y aumenta tu pensión ahora con las distintas alternativas para hacer APB con Zurich.cl.
Las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal encuéntralas en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
¿Y si te contara que en Zurich hay un seguro de auto en el que pagas según lo que manejas?
Muy útil para mí, que solo llevo a mi hija al colegio.
Trae un mecánico virtual que escanea el estado de mi auto.
Y todas las coberturas de un seguro tradicional.
Con Maneja tus kilómetros de Zurich, proteges tu auto pagando un pase más tus kilómetros recorridos. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 12016079 y sus condiciones generales.
Conoce más en Zurich.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya estamos de vuelta.
Lele Ayala. Por ahí. ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Bien.
¿Qué tan bueno?
Ya no estaban.
Estamos mejor que la alcaldesa Iracy Hasler, yo creo. Que además ahora se quedó sin computador.
Sí, efectivamente.
Pero con teléfono.
Bueno, es que eso es peor, quedarse sin teléfono.
No, con teléfono se quedó.
Por eso, es peor quedarse sin.
Sí, sí. Sí, efectivamente, hoy día la PDI ejecutó una orden de la Fiscalía Central Norte. Tiene que ver con una orden, eso sí, que era de entrega voluntaria. Acá no hay una decisión del tribunal de obligar a estas autoridades a entregar sus computadores. Sin embargo, se había coordinado con la defensa de la alcaldesa Hasler la entrega de su notebook personal, el notebook con el que trabaja la municipalidad, y también lo que hizo la policía fue requerir su celular. ¿Qué pasa en el tema del celular? Es que ella dijo que no ocupaba un celular institucional, no tiene un celular como alcaldesa proveída por el Estado, y por ende no iba a ser entrega voluntaria, eso sí, si bien de su notebook, por supuesto que sí, de sus correos electrónicos también dejó que se extrayeran. Se extrajeran los, ¿cómo se llama? El soporte donde está la nube.
El sistema.
El sistema. Pues, el soporte de sus correos electrónicos, pero ella se negó a entregar su celular porque es un celular personal, y desde esa perspectiva, lo que entendió su defensa es que si el fiscal se quiere hacer de esas comunicaciones, de esos llamados y también de WhatsApp, tendría que hacerlo a través de una orden del tribunal, que obviamente para eso debería argumentarlo la fiscalía de por qué requiere obviamente las conversaciones de Iracy Hasler. Otro de los funcionarios que también son blanco de esta pesquisa es su ex jefe jurídico, que es una persona, un abogado, Jean-Pierre Cifele, quien ha trabajado también en otros municipios. De hecho, trabajó con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, también del Partido Comunista, y también ha sido abogado del expresidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Por ende, tiene una vasta trayectoria justamente asesorando en términos jurídicos a militantes del Partido Comunista. Y recordemos que él fue una de las personas que cae, entre comillas, luego de que la Contraloría objeta la compra de la ex clínica Sierra Bella. Una de las primeras medidas que toma la alcaldesa Hasler justamente es desvincular a este funcionario del municipio, y también al ex jefe del CECPLAN, que es Francisco Mayorga, quien habría también participado en todo el proceso de compra, que es lo que está objetado en este minuto por parte de la Contraloría y que está en la mira de la Fiscalía. Fue una diligencia que incomodó a varios de los funcionarios públicos que estaban en ese minuto, porque obviamente siempre que llega la PDI a algún edificio, sobre todo en la situación que se encuentra la alcaldesa tras el informe de Contraloría, evidentemente llamó la atención de quienes estaban presentes, la presencia policial. Esta es la Brigada Anticorrupción, la que eligió el fiscal Centro Norte, Patricio Cooper, para justamente tramitar este caso. No es una brigada cualquiera, Acá se investigan delitos que tienen que ver con querellas que se presentaron por presunto fraude al fisco a propósito de esta fallida compra, recordemos, de la ex clínica Sierra Bella por alrededor de 8.000 millones. Se había pactado por parte del municipio comprar este inmueble, y lo que se estima por parte de la Contraloría, que acá hay un sobreprecio injustificado, y se abrió un sumario para esclarecer quiénes son las personas responsables de justamente una de las obligaciones que tienen los funcionarios públicos desde la alcaldesa hacia abajo, que es justamente cuidar los recursos públicos.
Claro, ¿por qué compraste con recursos públicos o querías comprar en 8.000 millones de pesos algo que hace un mes se vendió en 2.000 millones de pesos? Por lo menos requiere una buena explicación.
Y por eso es que el fiscal Cooper lo que necesitaba son las comunicaciones que hubo a propósito justamente de esta adquisición que quedó fallida. Recordemos que al día siguiente de conocido este informe de Contraloría, la alcaldesa dice que no va a persistir en esta compra, por ende todo queda en nada. Lo que estaba tramitándose a nivel de notarías y el primer pagaré, incluso, que la municipalidad de Santiago había expendido a favor de esta inmobiliaria San Valentino, queda sin efecto a propósito justamente de este pronunciamiento del ente fiscalizador. Ahora lo importante, Matías y José, es que se establezca, por una parte, lo que la Contraloría abrió, que es un sumario con responsabilidades administrativas que podrían tocar, por supuesto, a la alcaldesa, como jefa de servicio. Ahí el estatuto administrativo es súper riguroso en el sentido de que ella fue alguien que impulsó esta supuesta clínica municipal que se iba a lanzar por primera vez. Luego podríamos decir, este discurso de la alcaldesa fue cambiando, porque la misma Contraloría le dice: oiga, alcaldesa, usted tiene en sus manos la salud primaria, es decir, los spam, todo lo que tiene que ver con las urgencias, pero a ningún alcalde se le ha dado la facultad, por ejemplo, para construir un hospital o lanzar una clínica como lo que se estaba haciendo. Por eso ese discurso también fue cambiando durante el tiempo. Entonces, hay una situación ahí que tiene que ver con la responsabilidad administrativa de quienes impulsaron este proyecto no teniendo las facultades por ley para hacerlo.
Y en ese sentido, esta crítica que surgió de algunos organismos respecto a que la desvinculación de Jean-Pierre Chifle y del señor Mayorga, de alguna manera era para defenderlos, para tratar de cuidarlos. Porque, ¿sí? ¿Es real o la investigación sigue su curso de todas maneras y no tendría incidencia estar o no estar dentro de la municipalidad para ese efecto?
Lo que nosotros entendemos y lo que consultamos es que los funcionarios públicos tienen responsabilidad aún 6 meses después de luego de haber ocupado un cargo. Entonces, no habría posibilidad de brindarlo si es que, por ejemplo, la Contraloría durante esta época, porque lo que hace Irací Hassler es tomar una medida que la Contraloría igual se lo exige. Le dice, esté en un plazo de 15 días, tiene que tomar medidas tendientes a justamente subsanar todo lo que nosotros hemos visto. Una de las cosas es obviamente este fallido proceso donde hay sospechas de por qué se está pagando 4 veces más por un inmueble que hace un mes atrás tenía un precio, como decía Matías, de 2.000 y tantos millones, se quiere comprar 8.000 millones. ¿Cuáles son acá las explicaciones, tanto desde jurídica, desde la jefa de la directora de salud, que también es una de las personas que es objeto de esta investigación? Y este es el plano administrativo. Ahora, en el plano penal, da lo mismo que hayan desvinculado a estas personas. En el plano penal, lo que está investigando el fiscal Patricio Cooper es justamente si acá existe algún tipo de ardid por parte de funcionarios municipales, junto obviamente al comprador, o sea, perdón, al vendedor en este caso, que es la inmobiliaria San Valentino, donde se podría existir algún tipo de la sospecha justamente de los querellantes, que existe algún tipo de cohecho, una apropiación indebida, un desvío de recursos fiscales a propósito obviamente de una iniciativa que fue impulsada por Irací Hassler. Entonces, esto recién comienza, obviamente la fiscalía va a periciar estos computadores que hoy día fueron incautados, y bueno, también existen medidas a propósito de la negativa de la alcaldesa y del otro funcionario a entregar su celular. El único funcionario que entregó su celular fue Mayorga, porque dijo que era el que ocupaba obviamente como en el municipio. Sin embargo, obviamente el fiscal todavía tiene herramientas a través de la justicia para hacerse de los celulares, teléfonos personales de estas personas que aparecen como funcionarios clave, y por supuesto la alcaldesa también, en el proceso de esta compra fallida.
Comper fallida que, como mencionabas tú, ya se entregó un baledista por parte del municipio. No sé,
pero
si
fue incautado por la policía.
¿Cómo?
Fue incautado por la propia fiscalía.
Claro, claro, pero...
de la solicitud de los querellantes, así que ese baledista quedó cobrado y quedó en manos de la justicia. En la
sí, pero claro, son 8,000 millones que no están.
Claro,
son 8, que no están en caja.
Tú para tomar un baledista tienes que depositar la plata.
Sí.
¿Dónde están esos 8,000 millones que la municipalidad, me imagino que los puede necesitar para algo, no?
No, pero el baletista eran 2,000 millones que era el primer pago, como el 30% de la primera cuota.
No deja de ser. 2,000 millones era lo que costaba la clínica. No
deja de ser. No, en la justicia, así que al menos no ha sido cobrado, y por eso la alcaldesa Iracy Hasler lo que hace es justamente defenderse, es decir, como en este proceso no se ha gastado ni un peso de las arcas municipales.
Claro, la intención estaba.
Claro, tiene acuerdo con la teoría.